El pasado 1 de octubre, Cataluña celebró, sin el apoyo del Tribunal Constitucional, un referéndum para determinar la independencia respecto al Estado español.
La consulta de autodeterminación catalana ha marcado un punto de inflexión en la agenda política. Más de 2 millones de votos declarados ilegales, dispositivos policiales en imprentas, bloqueos de páginas web, huelga general y encierros en edificios públicos. Esta jornada deja 844 civiles heridos, según la Generalitat catalana.
Las respuestas de los políticos no tardan en llegar. Carles Puigdemont pretende llevar al Parlamento catalán una declaración de independencia unilateral. Mariano Rajoy le pide que vuelva a la legalidad. Mientras tanto, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez piden a los grupos políticos abrir una mesa de debate.
Hoy, en Ágora, en fase de pod, analizamos las consecuencias del referéndum catalán.
Ágora en fase de pod.
Hola, buenos días y bienvenidos a Ágora en fase de pod. En el programa de hoy tenemos a Francisco Palacios.
Buenos días.
Y a Pablo Guerrero.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Ambos profesores de Derecho Constitucional y vienen a acompañarnos en este especial dedicado al tema de la crisis en Cataluña. Lo primero que me gustaría preguntaros es qué antecedentes han llevado a esta situación que tenemos actualmente.
Bueno, a mí, sin llegar a la guerra de sucesión, sí que me gustaría destacar como un punto de inflexión importante fue el año 2003, cuando al PSC se le ocurrió que había que reformar necesariamente el Estatuto de Autonomía de Cataluña para darle un golpe en los morros a Convergencia, que desde el año 79 no lo había modificado. Entonces, en aquel momento se revive o vuelve a nacer un sentimiento nacionalista muy importante en Cataluña, que termina en el Estatuto de 2006, un estatuto flagrantemente inconstitucional, que da lugar a la sentencia, a un movimiento de desafección. Pero para mí el hecho desencadenante, sin irnos al año 80, por ejemplo, se podría situar en el año 2003.
2003, cuando este nuevo inicio de un nuevo estatuto.
Exactamente.
Ante todo lo que se está viendo, ¿existía una solución dialogada entre ambas partes o era ya la parte final de este proceso de desafección, como estabais comentando?
Es decir, si ahora se puede resolver con diálogo, me estás preguntando.
Sí, sí, sí. ¿Existe esa posibilidad de dialogar o ha existido en el pasado y no se ha tomado?
Bueno, evidentemente en el pasado hubo una posibilidad de dialogar dentro de la ley. Después de la sentencia del Estatuto de Autonomía en el año 2010, lo que se tenía que haber hecho es una manifestación en Cataluña a favor de la reforma constitucional y se decidió hacer una manifestación en contra del Tribunal Constitucional. Y entonces ahí es donde se empezó a romper los lazos del diálogo. Pero la posibilidad de diálogo siempre ha estado, evidentemente, y pasan por una reforma de la Constitución.
¿Algo que quieras añadir, Francisco?
Sí, punto. Se manifestaron en contra del Tribunal Constitucional, pero de hecho manifestarse contra el Tribunal Constitucional era mostrar su insatisfacción con la sentencia del Tribunal Constitucional y con la reforma que previamente había anulado el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces yo ahí veo una similitud en las dos cuestiones. Es decir, no veo contraposición en que manifestarse contra el Tribunal Constitucional no sea manifestarse en contra de una reforma. Ya se había hecho la reforma, si el Tribunal la anula, pues claro, pedir otra reforma, tal y como estaba la relación de fuerzas, te la llevan otra vez, a lo mejor, seguramente, a tirar si haces la misma reforma.
Claro, no una reforma estatutaria, sino una reforma constitucional.
Ah, una reforma, hablabas de reforma constitucional.
Exactamente, para encajar ese estatuto.
Claro, la reforma constitucional, depende del encaje que tenga o depende de qué queramos modificar, no es fácil. Como sabemos, tenemos un sistema constitucional muy rígido y tiene que ponerse prácticamente de acuerdo los dos principales partidos para que se lleve a cabo la reforma. Entonces se valoró que eso no era posible, por las declaraciones sobre todo que hicieron o que hizo uno de los dos partidos, fundamentalmente el Partido Popular, que se mostró siempre absolutamente intransigente en este sentido. Y por lo tanto, como ya estaba el antecedente vasco de que se lleva además a la Cámara la reforma ya no constitucional, sino la reforma del estatuto, y prácticamente lo que hacen es criminalizarla en el Código Penal, la propia reforma y la propia consulta de la reforma, el famoso Plan Ibarretxe, pues se optó aquí por seguir una estrategia un poquito más agresiva. Y claro, como subió en el tono tanto el Estado central como el Estado periférico, pues acabamos, cuando se sube el tono, en una dialéctica de crescendos, de crecimientos, y que nos han llevado a la situación actual.
¿Es un antecedente más el ejemplo vasco que ya se dio anteriormente?
Para mí sí, para mí sí. Para mí sí, porque luego además no hay ninguna actitud en la clase política hegemónica que intente reformar la actitud que se tomó con la reforma del Estatuto Vasco, ¿no? Evidentemente aquella reforma era muy agresiva, incluso más agresiva todavía que la que han presentado, la que presentó Cataluña y que tiró abajo el Tribunal Constitucional. Pero bueno, son encajes osados, pero que en definitiva son encajes, porque yo pienso ahora mismo que en una Europa donde la soberanía está desustancializándose a pasos agigantados, pues que una comunidad autónoma tenga ya techos competenciales altos, muy altos o cuasi absolutos, salvo las competencias ya que son de exclusiva competencia esencial del Estado, como es las relaciones exteriores, la defensa y toda la cuestión de la moneda, que no existe, por cierto, o del ámbito financiero central, pues tampoco me parece ya descabellado, porque, repito, estamos ante una crisis ya, yo la llamo crisis, esencial de la soberanía, o por lo menos unas transformaciones de la soberanía profundas. Por lo tanto, si hay unas transformaciones profundas de la soberanía, hay también unas transformaciones profundas de la naturaleza de la figura del Estado, tal y como se concebía hasta ahora.
¿Sería entonces un momento, tras toda esta crisis, de entrar en un debate sobre una reforma de nuestra Carta Magna?
Yo creo que es evidente. Y creo que es la solución por la cual se tiene que canalizar este conflicto. Yo creo que la solución no pasa por realizar un referéndum pactado en Cataluña. Yo creo que sería una forma errónea de afrontar el problema, porque creo que el sí está muy bien definido, aunque realmente tampoco se saben sus consecuencias, pero dentro del no caben muchos matices. Y creo que no la recoge un referéndum completamente divisivo. Entonces, para mí tiene que haber un referéndum que sea posterior a la reforma de una constitución, en la cual se manifieste todo el pueblo español sobre si quiere o no ese nuevo pacto constituyente, y posteriormente el pueblo catalán sobre si quiere o no un nuevo estatuto de autonomía que se encaje en ese nuevo marco constitucional.
¿Cuál sería este nuevo marco institucional posible al que se pudiera enfrentar una España futura si decidiese entrar en todo este panorama?
Es decir, ¿cuál sería el contenido de una futura reforma constitucional?
¿Qué puntos principales se cambiarían o deberían cambiarse?
Pues lo cierto es que la reforma también hay que adelantar, que es una reforma en un sentido técnico, que se necesita después de 40 años de desarrollo del Estado de las Autonomías, y que no es una reforma que sirva para convencer a los independentistas. Es decir, tú no puedes plantear una reforma constitucional tratando de seducir a alguien que se quiere marchar, a alguien que sea independentista de una manera estructural, como el señor Junqueras, por ejemplo, que para él la independencia es una cuestión de dignidad. Entonces, se trata de hacer una reforma constitucional en la que se pueda sentir cómoda gente que hace 4 años no se decía independentista y en los últimos años, por cómo han ido la cosa, dice serlo. Entonces, en cuanto al contenido, pues sería muy distinto, desde cuestiones meramente simbólicas, como una enumeración de las comunidades autónomas en el artículo 2, hasta cuestiones un poco más técnicas que podrían pasar, por ejemplo, por la definición de los rasgos principales de cuál es el sistema de financiación en la propia Constitución, o una mejora de las relaciones de coordinación para que exista realmente un principio de cooperación entre las comunidades autónomas, que a día de hoy no está bien plasmado. Y también creo que una reforma constitucional que creo necesaria no es una reforma constitucional que hay que hacer pensando en Cataluña. Es decir, una reforma que sirve para todas las comunidades autónomas para subsanar las deficiencias que tiene el modelo.
Es que si me preguntas por una reforma constitucional, claro, yo te puedo decir la que haría yo, pero la que haría yo sería tan amplia, que prácticamente sería un proceso constituyente, ¿no? Nuevo. Es decir, porque yo la Constitución pues la cambiaría de arriba abajo, ¿no?
¿Podrías definirla en algunas pinceladas?
Sí. Por ejemplo, cambiaría primero ampliaría la definición del modelo de Estado a nivel dogmático. Cambiaría y modificaría también la definición del Estado a nivel territorial, ¿no? Ampliaría todo el campo dogmático de derechos fundamentales, aumentando también la concreción de esos mismos derechos fundamentales y además ampliando el nivel de exigibilidad y garantía de los derechos fundamentales a los derechos sociales. Establecería principios de interpretación inamovibles, como sería la progresividad de los derechos, sobre todo pensando en los derechos sociales. Y luego, terminando con la dogmática, pues también daría muchísimas más competencias prácticamente obligadas al Estado en el dominio, en el control de los servicios y de los sectores económicos estratégicos. Eso en cuanto a dogmática. Si me preguntas por la orgánica, establecería un nuevo poder del Estado, que sería un nuevo poder de control y transparencia, ¿no? Donde muchos de las actuales instituciones de control y transparencia tuvieron otra forma de selección, y donde muchos de los actuales organismos autónomos administrativos de control pasarán a ser instituciones de control en la propia Constitución. Y en cuanto al modelo territorial, que es ya muchísimo más complicado, pues haría, siguiendo la línea técnica del compañero, pues establecería un marco competencial muchísimo más claro, establecería también un marco de financiación más claro, establecería un marco simbólico nominal donde se atendía a las exigencias de algunas comunidades autónomas, establecería un modelo potencialmente asimétrico, para que la gente nos entienda, el café para todos no, sino cada uno coge el café como le guste, ¿no? No todo el mundo tiene por qué tomar café con leche largo de café. A alguien le puede gustar el café solo, o a alguien le puede gustar la leche manchada, para que todo el mundo nos entienda. Incluso si alguna comunidad o territorio no quiere ser comunidad autónoma, que pueda también dejar de serlo. Por lo tanto, yo en el marco territorial, esos parámetros, ¿no?, serían los que contemplaría. Si contemplaría dentro de esos parámetros la posibilidad de que un territorio se separara del Estado, también lo haría, a través de una ley de claridad inserta en la propia Constitución española. O bien, a lo mejor, en otro tipo de ley, que sería una ley casi casi de rango cuasi constitucional, que modificaría, por supuesto, el sistema de fuentes, pero para eso están las reformas constitucionales, para modificar todo lo que haga falta, incluido dicho menester.
Retornando un poco la línea del 1 de octubre, el referéndum, se había declarado todo el proceso ilegal, se había perseguido. Me gustaría preguntaros, ¿era necesario recurrir a las fuerzas policiales para cumplir la legalidad, o se podría haber negado la validez de los posibles resultados si se hubiera permitido la celebración?
Si se hubiera permitido la celebración, el referéndum habría sido un 9N bis. Y sí que es cierto que estadísticamente los resultados del independentismo, los votos favorables al independentismo desde el 9N, que fue un absoluto fracaso, hasta día de hoy, no han hecho más que decrecer. Y si hubiese sido un 9N bis, pues quizá la tendencia hubiese sido hacia abajo y sin frenos, que es como iban. Si era necesario intervenir, pues a lo mejor sí, pero desde luego no así. Y yo imagino que en su momento el ministro del Interior o la vicepresidenta del Gobierno pues tendrá que explicar por qué en el último momento, el sábado por la tarde, se decidió dejar toda la responsabilidad a los Mossos de Escuadra y no acudir a los centros educativos a las 3 de la mañana con la Nacional.
Bueno, y en este terreno de las hipótesis pienso al contrario. Yo creo que el independentismo sí que ha crecido en los últimos años, pero claro, aquí nos estamos moviendo en el terreno de la hipótesis. De hecho, en las últimas elecciones el independentismo, pues yo creo que creció, creo recordar algo. Y luego también está lo que no es independentismo explícito, que es el famoso derecho a decidir. Hay que diferenciarlo, ¿no? Y que sumado al independentismo suma mucho.
¿Cuál sería la diferencia?
La diferencia es que el independentista quiere la independencia y el que está a favor del derecho a decidir quiere que le pregunten en un referéndum
si quiere o no,
pero no se declara independentista, o por lo menos no se declara abiertamente independentista. Se comete un error cuando se piensa que en los partidos que del derecho a decidir no hay independentistas, porque yo conozco mucha gente que es independentista pero que le cae mal las CUP, Esquerra Republicana, o le ha caído mejor los Comunes o Podemos, y entonces le ha dado el voto a ellos, ¿no? Entonces son votos muy, muy movibles. Es una línea fronteriza muy suave y muy ligera, que precisamente ha quedado absolutamente borrada, y lo enlazo con el otro tema, por los últimos incidentes, donde prácticamente mucha gente que votaba a los Comunes o a Podemos se ha ido radicalmente al tema del independentismo, pero por una cuestión también estética y de dignidad personal. Por los incidentes, que además han sido incidentes gratuitos, porque como ya ha dicho el compañero, no hacía ninguna falta. Es más, iba implícito tu pregunta, ¿no? Tú decías, bueno, y estos incidentes es una chapuza, porque si el referéndum se deja ser con toda la tranquilidad, como no había garantías suficientes en el mismo, aunque se hubiera hecho incluso con toda la tranquilidad, pues era por no válido, como ya había declarado el gobierno que era no válido, y no hubiera habido imágenes. Como bien sabéis, como periodistas, en ciernes son muy importantes las imágenes, ¿no? Uh-huh. Porque además las imágenes son susceptibles de manipularlas hacia tu lado. Entonces ahí entra una guerra de manipulación que pueden ganar unos u otros independientemente de la verdad, que cada día existe menos en esta etapa que dicen ahora de la posverdad.
Sí.
Pues bueno, estamos en la posverdad y por lo tanto, claro, estas imágenes vinieron a alimentar todo el capital independentista, con lo cual la estrategia del independentismo pues vino perfectamente bien, ¿no? Unos incidentes que tampoco son más brutales de lo que han sido en otras ocasiones. Que a mí me da igual, son igual de brutales en unas ocasiones que en otras. Es decir, las fuerzas antidisturbios, y lo digo aquí, tienen una forma de actuar y tienen un código absolutamente lamentable. Es decir, y nunca es responsabilidad de los policías. Y cuando las ha habido, las pocas, han sido indultados por el Consejo de Ministros de forma vergonzosa y lamentable.
Siguiendo un poco por esta línea de analizar esto, me gustaría preguntar, ¿qué elementos de nuestra legalidad, de la legalidad española, impedían que todo este proceso se celebrara?
Bueno, es decir, yo sí que creo que dentro del marco constitucional, haciendo una pequeña modificación de la ley orgánica reguladora de las distintas modalidades de referéndum, cabría realizar un referéndum solo en Cataluña. Es decir, yo creo que sí que se podría hacer constitucionalmente, sin cambiar el marco constitucional, un referéndum en Cataluña, haciendo luego una pequeña ficción sobre la interpretación de los resultados. Pero yo creo que políticamente no convencía o no convenía realizar un referéndum de esas características por los efectos divisivos que podía llegar a tener. Es decir, pero propiamente límites constitucionales, yo creo que, y sobre esto sí que he escrito bastante la doctrina, bueno, pues con una pequeñita trampa podrían ser superables.
La pregunta exacta, ¿cuál era? Exacta, perdona.
Dentro de la legalidad española, sí. ¿Qué elementos llevaban a impedir todo este proceso de referéndum?
Dentro de la legalidad, ¿no? De la legalidad, ya no de la ley ni de la Constitución. Hombre, desde mi punto de vista, a lo mejor, desde el punto de vista constitucional, me voy a quedar un poquito ahí, yo creo que lo que lo impide, en principio, es que nuestra Constitución es muy restrictiva a la hora de participar, a la hora de las consultas y de los referéndums, donde solamente el presidente del gobierno tiene la posibilidad, ¿no?, de hacer referéndums que competan a los diversos temas. Por lo tanto, nuestra Constitución es muy restrictiva. Y luego, desde luego, hay un motivo. Una vez a preguntar y con esas restricciones de método, también hay unas limitaciones de fondo, que son las relativas al tema concreto, ¿no? Claro, una Constitución donde se declara que España es indisoluble, no puedo preguntar si España se tiene que disolver. Eso se dice. Pero tampoco estoy de acuerdo, porque se puede responder de forma no vinculante. No sé, ¿qué problema hay en hacer consultas que no sean vinculantes, ¿no?
Simplemente, o sea, el problema jurídico sí que existiría si la pregunta versase directamente sobre el derecho de autodeterminación. Es decir, ¿quiere usted que Cataluña sea un Estado independiente? Hombre, jurídicamente esa pregunta tiene muy poco encaje. Si, por ejemplo, la pregunta que se plantease fuese, ¿quiere usted que el Parlamento de Cataluña inicie un procedimiento de reforma de la Constitución para que la Constitución reconozca el derecho de autodeterminación? Pues es una forma de sortear la ley para hacer viable el referéndum. Es decir, camino sabía. Lo que no, o sea, jurídicamente lo que no se puede preguntar es si usted se quiere marchar, porque la Constitución de un Estado federal no puede reconocer el derecho de autodeterminación, porque entonces tendríamos una confederación de estados y no tendríamos un Estado federal. Y esto fue algo que dijo el señor Soletura, que era comunista y catalán, durante el proceso de elaboración de la Constitución en fase de ponencia.
Cuando lo dijo ya no era comunista, ¿eh? ¿Qué
socialista y catalán?
Militaba ya en el Partido Socialista y el Partido Comunista lo había dejado hace muchos años.
Pero él decía claramente que el derecho a la autodeterminación, o sea, que la Confederación de Estados y el Estado Federal eran dos líneas paralelas que nunca se cruzaban y que un Estado Federal no es un camino que termina directamente en la autodeterminación de los pueblos que lo conforman. Entonces, por eso yo creo que no se puede preguntar directamente si se marcha o no.
Bueno, ya por último, para ir terminando, me gustaría retomar esto que estabas comentando del derecho de autodeterminación. La pregunta sería, ¿por qué a Cataluña no se le aplica el derecho de autodeterminación como si se le puede aplicar a otros pueblos?
La cuestión está en el derecho internacional. En principio, el derecho de autodeterminación está solamente contemplado en la 15-14 y en la 26-25 resoluciones de Naciones Unidas para los pueblos colonizados, y en vías de colonización, en procesos de descolonización. como por ejemplo el Sáhara Occidental. Ya quedan muy poquitos, ¿eh? Prácticamente se ha descolonizado casi todo, menos el Sáhara Occidental y tres o cuatro islotes más y Gibraltar. Por cierto, quiero llamar la atención sobre este tema. Nuestro Estado español es tan torpe, tenemos una diplomacia tan miserable y unos gobiernos tan decadentes, que tenemos los tres casos posibles, teóricamente hablando, de autodeterminación en nuestro territorio pendientes. Uno, el caso de autodeterminación por descolonización, el Sáhara Occidental. Dos, el tema de Gibraltar por temática legalmente contemplada por Naciones Unidas por ocupación militar. Y tres, el caso de autodeterminación no contemplada por Naciones Unidas en el caso de un territorio no encajable en los dos supuestos anteriores, ¿no? Que simplemente es, digamos, una voluntad natural, por decirlo de alguna manera. Es decir, nuestro Estado español ahora mismo es el único Estado en el mundo que tiene pendientes tres cuestiones relacionadas con autodeterminación y que ninguna de las tres sabe cómo y de qué manera resolverlas. La catalana era hace poco, pero por ejemplo tengo que recordar que la del Sáhara Occidental, que es mucho más fácil, el gobierno español no ha dado ni un solo paso a favor de la descolonización del Sáhara Occidental, sino que más bien ha colaborado con el Estado invasor del territorio, que es el Reino de Marruecos, con el que contrató, pactó y últimamente alimenta, incluso saltándose la última sentencia del Tribunal Europeo, que ya es el colmo, en relación, digamos, a la explotación de los bienes de dicho territorio, e intentándola sortear, hablando de sorteos, ¿no? Hablando de sorteos, para los cuales al final es el territorio saharaui. Los saharauis los que sí que entran en un permanente sorteo macabro protagonizado por todos los miserables gobiernos españoles que han atendido, mal atendido esta cuestión.
Muchas gracias por atendernos. Con esto ya terminamos el programa de hoy y nos vemos la próxima semana con otro programa más.